arranca de miércoles a miércoles, un espacio de Radio Colores para analizar, para debatir la actualidad palentina, lo que ha sido desde el miércoles pasado hasta este, hasta hoy, 5 de noviembre, ya con el mes entrando en casi casi vísperas de Navidad, con el invierno a cuestas, saludando y como no podía ser de otra manera, a nuestros compañeros, a los amigos Pablo Espina y Manuel Manrique. ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bien, bien.
Bien.
Contento de que haya llegado ya el frío.
Sí.
Ya era hora.
Sí. ¿Qué pasa? ¿Que las setas, la caza y esas cosas?
Nada.
El campo, la bodega, ¿eh?
Se dice un refrán que dice que tiempo que no es su tiempo, mal tiempo. Luego, si no, ahora toca pasar frío, pues, y ponerse a la solana, pues...
No, y que apetece luego ya estar allí en la lumbre, a lo de la hornacha y calentarse y esas cosas, ¿no? Un buen vino.
Exactamente.
Por cierto, Pablo, estamos pendientes de que nos diga cómo evoluciona ese mosto, ¿no?
Bueno, yo creo que va bien, la cosa va bien.
Quedan 25 días para decir que por San Andrés el mosto vino es, ¿no?
Pues San Andrés ya lo probaréis.
Por los santos la nieve en los altos y por San Andrés en los pies, ¿no?
Sí, sí.
O sea que, hombre.
Ya parece que ha nevado en la montaña, en Palencia, hoy.
Sí, por encima de 1.400 metros se nevaba y aquí ya tenemos riscos por encima de esa altura.
Eso es como, el tiempo es como los castellanos, como los palentinos. Pasamos de la indignación a la monotonía, al pasar de todo.
Ah, pero ¿tú crees que alguna vez hemos estado en estado, perdón, con la redundancia, de indignación?
Sí, sobre todo después de tomar tres vinos.
Ah, sí, cuando uno se viene arriba, en banderillas, ¿no? Porque normalmente estamos en estado de conformismo, de una lasitud un tanto extraña, ¿no?
El tercer vino, que son insultos a la autoridad, las fases por las que va pasando. Entonces entra dentro de también la indignación.
Sí, yo lo entendí y le he querido entender que eran jóvenes, crianzas y reservas. Pero ahora ya, como todo es vino de autor, ya sea el enólogo el que decide cuándo interrumpe la evolución del vino, pues oye, tendremos que ajustarnos.
Es vino de autor para
a los nuevos tiempos, ¿no?
Meter en el mercado un poco más caro.
Sí, claro. Todo es marketing.
Todo es marketing, sí, señor.
Muy bien. ¿Qué habéis encontrado de destacado esta semana? A ver, Pablo, empezamos por ti hoy.
Pues destacar la inauguración del curso escolar en la UPP, centro al que pertenecemos, y la intervención de Federico Mayor Zaragoza, que me encantó, con una oratoria estupenda. Y bueno, el síntoma fue que estaba lleno y no nos defraudó, la verdad. Luego, bueno, noticias menos satisfactorias, como es el aumento del paro en Palencia de nuevo, que es una sangría. Y por meter una cultural y positiva, que se cumplen 5 años de la inauguración de la Olmeda.
Ajá, está muy bien. Y también añado otra cultural y positiva, la entrega de la medalla de honor de la Real Academia de Bellas Artes a la Fundación Santa María la Real en Madrid, que la recibió Peridis ayer, creo, sí. Yo sí, les voy a pedir disculpas a nuestros oyentes antes de, Manolo, pedirte que vas a comentar, que nos permitan hoy hablar un poco de nosotros. Yo creo que ese acto inaugural al que hacía referencia Pablo del curso 2014-2015 de nuestra Universidad Popular merece un apartado especial, un comentario, no solamente por la impronta del conferenciante, que dictó una conferencia magistral inauguración del curso, sino por todo lo que en torno a la Universidad Popular se cuece y ese lleno de 9 billetes que tenía el teatro principal para escuchar a Mayor Zaragoza y para disfrutar y ver un poco lo que es esta Universidad Popular de Palencia, que yo creo que el día que no exista, y ojalá no ocurra nunca, valoraremos en su justo término, ¿no? Aparte de eso, y ahora hablamos de la otra apertura, ¿qué te destacas tú en
la semana? Hombre, yo tenía lo del aumento del paro, también una noticia al hilo del paro, que era... En Palencia, 217 jóvenes entre los años 2012 y 2013 habían marchado buscarse la vida por ahí, comentándolo con amigos, o sea, que tienen hijos, pues casi todos les tenemos en el exilio a todos los hijos. O sea, el problema no es que se van los mejores, que se van los mejores y se van a buscar algo en donde encuentran y donde... casi se ven obligados a perder la memoria de poder volver.
¿Sabéis o habéis leído que nuestra provincia encabeza, destacada junto con Cádiz, la lista de ninis entre 18 y 25 años.
Sí, sí.
Sobrecogedor,
Es un panorama. Yo luego quería dos noticias así un poco, pero principalmente lo de la UPP, que era una moción que habían hecho, y me parece que Izquierda Unida, de venta de baños, que era con el tema de los residuos de las charcas todavía de la antigua azucarera de venta de baños.
¿Todavía colea eso?
Todavía colea, y plantear un poquitín el tema de lo que ha supuesto para la provincia de Palencia los cierres de las azucareras, tanto de Monzón como de venta de baños, que lo único que han dejado son ruinas, encima ruinas contaminadas, como son las balsas y todo eso, ¿no? Yo recuerdo en aquella época, hace muchos años, cuando se hablaba ya de los vertidos de las balsas a los ríos, tanto al Pisuerga como al Carrión, siempre salían las mismas amenazas: si tenemos que hacer depuradoras en las charcas y no sé qué, cerraremos la fábrica. Entonces todo el mundo parecía que se callaba. Cuando les interesó, cerraron, abandonaron todo, todas sus promesas de reinversiones y de todo eso se olvidaron. Y ahí hay dos pueblos, tanto Venta de Baños como Monzón. Si a Venta de Baños unimos también lo de la pérdida de la Renfe, de los empleos del Renfe, pues dos pueblos que tenían una vida, un futuro, y que al perder eso se quitaron. Y luego una noticia que incluso...
Perdona, Manolo, un apunte a eso. Y además lo que más sorprende ahora, un poco a la distancia, con perspectiva, es con ver a los políticos encabezando aquellas manifestaciones entonces, sujetando las pancartas. Es que es increíble, ¿no? es que no sé cómo no se los cayó la cara de vergüenza en su momento. Bueno, yo creo que es que para que a uno se le caiga la cara de vergüenza hay que tenerla, ¿no? Posiblemente, no sé.
Eso es como ahora hay una de las críticas a este grupo nuevo que surge por ahí, el Podemos, la crítica más de los partidos tradicionales, que casi son tradicionalistas ya, de que son gente que no tiene preparación de mando, de gobierno y de tal. Pues ya me gustaría tener menos preparación y menos experiencia de mando para ver todo lo que ellos han realizado y todos los engaños que han estado haciendo, como fue el tema de tanto Monzón como Venta de Baños, como vendieron la burra. Y...
Ah, pero eso se arregla fácil, le pones escuelas de negocio que dan cursos de liderazgo, claro, que valen un pico, pero enseguida te pones al día, ¿no?
Es que el argumento del puesto de trabajo era infalible para tener éxito.
Claro.
Y estaba el medio ambiente, imaginaos dónde estaba la preocupación por el medio ambiente, en regional preferente, bueno, o en regional, claro. No les preocupaba nada.
No sé yo si ha subido, o ha jugado algún playoff, porque vamos.
Lo cual demuestra una verdad, que el que tiene el dinero manda. Claro. Y los demás son acólitos. Y yo, lo otro que ha tenido incluso repercusión a nivel en periódicos nacionales, es una sentencia de Estrasburgo
con Rivas de Campo.
En Rivas de Campo y la famosa ermita, y con todo eso, lo que demuestra todavía que de España, país laico, nanay de la China. Y encima la sentencia, si la lees, no es porque la Iglesia...
Pero vamos a ver, sé sincero, que estamos entre amigos. ¿Tú te llegaste a creer eso de España, país laico?
Hombre, algo hay que creer, si no ya.
Yo no sé si exagero, pero creo más bien que seguimos en la España de sotana y bonete, no sí, sé. Sí. Pablo.
Sí, pues sí, todavía leía el otro día también en un periódico que una de las propuestas del PSOE parece ser, bueno, el revisar los acuerdos con la Santa Sede, y sobre todo que una vez que llega un obispo entra a ser parte del funcionariado. Sí. Es funcionario. Me llamó la atención porque no lo sabía.
¿Cómo?
Sí. Parece ser que cuando uno... A ti no te van a nombrar obispo, y a Manuel creo que tampoco.
Vaya, te me has descartado. Yo decía por la edad.
Que cuando uno llega obispo pasa a ser funcionario, que es una de las reminiscencias que aún quedan de la época pasada.
O sea, que automáticamente tienes derecho como si fueras un funcionario de la administración del Estado.
Sí.
Caramba.
Algo de en plan un poco irónico. Algo de modernidad sí tiene la Iglesia. Por ejemplo, están a favor del movimiento Ocupa, porque el señor Rouco se niega a dejar el arzobispado, no, pero y luego que se coloque en otro lado.
No, creo que le van a adjudicar un ático lujoso en un sitio bien... Creo que sí, parece ser que sí, no sé.
O la carta que, ya que estamos un poco anticlericales, la carta de 50 curas de Extremadura contra el arzobispo de Badajoz.
Por el ritmo de vida.
Jacuzzi, ritmo de vida, y no sé cuántos millones se va a gastar en aderezar el arzobispado. Y además le debe de quedar uno o dos años para jubilarse. O sea, yo, para que los curas ya hasta escriban manifiestos.
Por concluir el tema eclesiástico, después de enterarme de que el Papa perdió una votación sobre el tema de integrar en la Iglesia a divorciados y gays, cuando siempre me habían dicho que el Papa era la voz de Dios en la tierra y que hablaba de escátera, no entiendo yo cómo puede perder una votación siempre. Pero en fin, serán cosas de la modernidad, como dices tú, Manolo.
Además, es infalible.
Sacudir la caspa, sin duda.
Nos centramos un poco en la apertura de curso y luego ya hablamos de más cosas.
La palabra, porque pido disculpas.
No te disculpes, que siempre es un placer escuchar.
Te echamos en falta.
No pude asistir, pero estaba ahí preparando, de la revista que hago yo en Astudillo, que hacemos en Astudillo de la OCA, que se cumplen 50 años de la muerte del escritor, de César Muñoz Arconada. Y estaba pues revisando para hacer...
Oye, perdona, nos traes un poco a la gente de Astudillo y un día hablamos de esos 50 aniversarios de la muerte. Hacemos un monográfico sobre César Muñoz Arconada.
Personaje muy... Y revisando así, pues ahora ya como se tienen los internet y esas cosas y se busca, antes recurrías a las bibliotecas y a los libros, pues rebuscándome vi una frase del año 40 y tantos en un periódico, en el cual, hilándolo con lo que es la educación, hacía un escrito el famoso Marqués de Lozoya, aquel que salía en los años 60 sobre el arte. Y tal, y decía textualmente: lo peor que se puede hacer a un español es enseñarle a leer. como la dictadura y el franquismo sabía que la educación es un peligro y que a la educación hay que dominarla, sujetarla y no dejarla.
Pues alguno sí que ha heredado eso sí que es herencia, ¿eh? Alguno sí que lo ha heredado, sí. Le ponemos un poco al corriente a Manolo de lo que fue el acto inaugural. Pablo, venga, cuéntaselo así un poco.
Bueno, lo que yo os comentaba, a mí me encantó, dada la relevancia personal de este hombre. Me encantó la oratoria, me encantó el contenido, porque la educación estuvo presente desde que comenzó hasta que terminó. Y luego me destacar el compromiso, en el sentido de que no dejó títere con cabeza. Recuerdo una de las frases que decía, que cómo se podía no creer en el cambio climático. Y utilizó un adjetivo que no vamos a utilizar aquí, les llamó un poco, no ignorantes, pero parecido a aquellos que negaban el cambio climático, para
que cuestiona,
el compromiso. Y se podía resumir la conferencia en que hizo un alegato de una educación para todos y para toda la vida. Uh-huh. Y me encantó. Lo ilustró con anécdotas que nos fue exponiendo de vez en cuando, muy bien enlazadas. A mí realmente me sorprendió. Yo estuve, y el silencio era tremendo dentro del teatro principal. Uh-huh. Me encantó, la verdad.
A mí hubo un detalle, por aproximar al personaje, a su impronta. Cuando él llega, Pasillo Central, ya teatro lleno, porque el aforo del principal pues es el que es, ¿no? Pero en fin, yo con la tarde que hacía, que era una tarde de perros, digo, pues igual aquí estamos en cuadro. Había un grupo, el grupo de teatro de la Universidad Popular, haciendo una representación con lenguaje de gesto simplemente, ¿no? Había un componente añadido, que es que iban repartiendo a una señora, a mí me dio una poesía de Willman preciosa, y él entra, se sienta en el escenario y se deja rodear de las actrices, porque no había actores, y con una naturalidad que yo, la gente que tenía a mi lado, compañeros nuestros de aquí, compañeras en concreto, decían: bueno, este es un hombre que automáticamente ya te está generando confianza, y no ha empezado a hablar, ¿no? Luego la aproximación de lo que tú comentabas, además todo con un toque humanista perfecto, con un énfasis en que a través de la educación, citando a grandes líderes, se basó en líderes africanos precisamente, ¿no? Es un hombre, yo tuve la gran suerte de entrevistarle para Radio Colores, adora a Nelson Mandela. Y claro, un hombre que es doctor honoris causa por 8 o 9 universidades del mundo, entre ellas las demás han reconocido prestigio, que ha viajado, lo que no figura en sus escritos, y que ha estado 12 años al frente de la UNESCO y no se presentó a la tercera reelección porque él creía que ya había llegado el momento de dejarlo, y que preside una fundación cuyo calificativo es PAC, pues yo creo que evidentemente merece al menos pues más allá de la consideración, y que, hombre, que no tenemos la oportunidad todos los días de ver a gente de esta impronta. Estuvo acompañado, que fue quien le presentó, el presidente de la Federación de Universidades Populares, y a mí me dijo, cuando le pregunté, que es que lo de la Universidad Popular de Palencia, que es que alucinaba. Cuando yo le dije que apenas superábamos 150.000 habitantes, o andamos por ahí, toda la provincia, y que atiende la Universidad Popular, que luego lo dijo el director, Cándido Abril, a más de 7.000, 2.400 personas acudiendo aquí con 3.400 matrículas, porque hay gente que da dos cursos, es que no se lo creía. Entonces son cosas que bueno, no sé, que es que muchas veces no valoramos desde dentro lo que aquí tenemos. Y fundamental para mí, Pablo, no sé si lo diría, cómo salió la gente de la
acto. Salía yo, los que tenía alrededor, pues también en ese sentimiento de admiración. Y es que además en ningún momento transmitió esa relevancia como personaje público que puede tener. Al contrario, desde un vocabulario muy bien utilizado, accesible para todos, entendible por todos, en ningún momento tuvo ningún gesto ni ninguna arrogancia de decir yo. Al contrario, no. De verdad, muy muy humilde, transmitiendo las ideas.
Una clarividencia con 80 años que tiene, no sabíamos, tiene 80 años.
Me gustó mucho el símil de la semilla, que todos podemos dejar una semilla, la semilla que puede dejar la educación, que es lo que podemos
¿qué es lo que va a dar el fruto al final, evidentemente?
Y luego la trascendencia que puede tener la educación. O sea,
no, está claro.
Hay que educar a la tribu, si no funcionamos. Educar a las élites no sirve para nada, hay que educar a todos, a la tribu. Ponía el ejemplo del presidente de Tanzania también.
Sí. Y de Senegal, ¿no? En aquella
Senegal,
época,
sí, de alguno de estos, transmitiendo esa idea. Que hay que educar a todos, porque de ahí depende el futuro de...
No, además, creo que fue de Senegal, corrígeme si me equivoco, Pablo, y le hizo referencia, bueno, vamos a ver, están muy bien las matemáticas y el inglés y el francés, que eran los idiomas de las fuerzas ocupantes, de alguna manera, tal vez. Pero y a vivir, y a pensar, y a sentir, y a discernir, y todas esas cosas que hay que aprenderlas con el día a día de la vida, dice, a eso habrá que enseñarlos, ¿no? Eso lo decía pues un hombre que me imagino yo en el Senegal de la época, me hablaba, me parece, de los años 60, pues cómo tenía que ser, ¿no?
No sé si era de Tanzania, porque
él... Tanzania, sí, él también habló así.
Lo pronunció así, que mira, sí. Por eso me saltaron un poco las alarmas. Pero la idea era esa, la idea era de una educación global y para todos. Y luego hubo tres palabras como que repitió mucho, que una era crear, otra era libertad y otra era responsabilidad. Entonces, esas palabras las fue adornando con unas anécdotas y con un discurso realmente que a mí personalmente caló.
Sí, pronunciarlo, porque es un hombre muy educado y cuida mucho el lenguaje, pero yo en el fondo me venía a los oídos, igual tenía la mente así, como si fuera repicando en mi mente, educación para la ciudadanía, sí. O sea, hacer ciudadanos, crear ciudadanos, en ese tema.
La educación en valores, la preocupación por la educación.
Por la ética.
Claro, claro.
Yo, terminado el acto, le mandé un mensaje a Cándido, diciéndole enhorabuena, sí. Digo, la fuerza de la UPE es imparable. Y creo que nos tenemos que quedar con ese mensaje. Está ya colocado aquí en la página de Radio Colores el discurso completo del profesor Mayor Zaragoza. Se lo digo para nuestros oyentes, quien quiera escucharlo y recrearse en el discurso de este hombre, lo tiene a su disposición. Y en fin, ahí fue lo de la Universidad Popular, de lo cual nos congratulamos todos en la parte que como alumnos y comprometidos con este proyecto nos corresponde. Y ahora, Manolo, sí te dejo a ti un tema que quiero que trates tú especialmente, y Pablo y yo vamos a estar aquí un poco por caso te excedes. Le Crac, ¿a qué te suena? Pues sé que a ti esto tienes especial sensibilidad con estos temas.
Pues ¿a qué me suena? Pues me suena fatal, me suena mal. Leído al derecho y al revés, por la izquierda o por la derecha, me suena fatal, y la visualización de ese polígono amarillo, pues...
Un octógono, me parece, ¿no?
¿Eh?
Un octógono,
digas. Octógono,
no,
sí.
Sé, bueno, una figura geométrica.
No soy de matemáticas, o sea que... No sé si es octógono.
Pero sí, si el color amarillo te...
El color amarillo, sí, porque refleja muy bien cuando se habla siempre de políticos amarillistas, de intentar disimular...
No te digo en los toros, ya.
Intentar disimular lo que es una aberración a través de transformar la palabra, pues creo que no lo van a conseguir. La cárcel siempre será cárcel, nunca será...
Por mucho Le Crac que se ponga, ¿no?
La cárcel tenía que tener un nombre, que todo el mundo, y eso era el de Miguel Hernández, pues personaje que tenía, y tenía que ser un sitio educacional. Al pie, estaba pensando que al pie, o al hilo de lo que estabais comentando de la charla del Federico Mayor Zaragoza, yo creo que todo el mundo sabe la importancia y el valor que tiene la educación. Lo que pasa es que muchos es para controlarla o aniquilarla y eliminarla. Pero...
Perdona, un segundo solo para introducirlo, que lo acabas de decir, el valor de la educación. Pablo, incidió mucho en el protagonismo de las madres en el tema de la educación en nuestro país.
Sí, sí,
claro. Y la incorporación de los padres ahora a ese tema. Y cuando digo madres, digo todo el que dio también a la mujer en la sociedad actual, ¿no? Muy importante ese discurso también.
Daros cuenta ahora que sale el tema de la cárcel y de todo el tema de la memoria histórica y los represaliados, indudablemente unidos a la cárcel, daros cuenta qué hizo... El dictador, nada más tomar posesión, depurar todo el cuerpo del magisterio,
claro.
dar la educación a la iglesia.
Uh-huh.
Sabía de la importancia que tiene la educación en las personas, y sabía que la educación forma a las personas simplemente para que se pregunten el porqué, y preguntarse el porqué es muy peligroso. O sea, yo creo que una de las carencias gordas que ha tenido este país son los años del franquismo, no por la dictadura y por las represiones que ha habido, sino por el daño educacional que nos ha hecho a todos aquellos que hemos vivido esas épocas, tanto al principio como al final, y además se nota.
Pues es un tema, el de la antigua cárcel, que vamos a seguir insistiendo en él. Ya lo hemos comentado aquí más de un miércoles, pero vamos a seguir insistiendo en él, porque yo, cuanto más me aproximo a la obra de Miguel Hernández y más lo leo, y sobre todo una biografía de él escrita por, no recuerdo ahora quién, figura la carta que escribió Miguel Hernández desde la cárcel de Palencia a Josefina, su mujer. Si pudieras venirte a vivir aquí, Josefina, yo te buscaría un sitio para tenerte cerca, ¿no? Y que figuremos en la historia y en la memoria de un hombre, un poeta de esa dimensión, yo creo que no reconocerlo es increíble, porque bueno, no tenemos para presumir de tantas cosas como de haber tenido un hombre de esa dimensión aquí, en los muros de una cárcel represiva y represora, como fue aquella, no más allá de que coincidieran presos comunes con presos políticos, ¿no?
Además, es un personaje que es un ejemplo de analfabeto, de cómo con sus esfuerzos acercándose a personajes que le podrían educar y llevar, llegó a lo que llegó.
Se fue a Madrid con lo puesto y allí lo recibieron. Vicente Lesandre, creo que fue uno de sus patrocinadores.
Lesandre y toda esta gente, o sea, que incluso no solo por la imagen y por haber estado en la cárcel, sino porque la imagen de la superación a través de la cultura, de la educación, de la superación de una persona que era cabrero.
Y la imagen del pueblo,
claro,
el sentir cabrero, del pueblo, el dolor del pueblo y todas esas cosas.
Como eso lo ha llegado a hacer, ¿no? Entonces,
eso es memoria histórica también, Manolo.
Sí, sí, eso es memoria histórica. Y creo yo que eso de que nunca me voy a negar a pronunciar la palabra que tú has dicho, que yo creo que lo de la cárcel tendremos que seguir luchando, porque a ver si conseguimos que eso se cambie, por muy difícil que sea.
Bueno, pero las cosas hoy en día nunca son irreversibles, ¿no?
Claro.
Tiempo habrá,
sí,
yo
sí.
Creo que de reconsiderar y tomar otro tipo de posturas. Y a propósito de posturas y de actuaciones y de insistir en ese tema, les decimos a nuestros oyentes que el sábado a la una hay un acto en torno a los muros de la antigua cárcel, el muro exterior, allí junto en la calle Labrador, donde se van a leer textos de presos políticos que se van ahí, que dirigieron a sus familiares. Y perdónenme y perdónenos, lean a Miguel Hernández. Ahora el otoño es una época propicia para aproximarse a la poesía y para aproximarse al poeta del pueblo que fue Miguel Hernández. ¿Algún apunte más, Pablo Manolo, sobre el tema este del centro del Lecraz famoso?
Me da pena también esa visión tan paupérrima del logotipo, porque sin duda ahí se ve cárcel, y simplemente con darle la vuelta no va a dejar de significar eso. Y utilizar un recurso tan mediocre, a mí realmente tampoco me gusta. Hay muchas palabras. Por ejemplo, si dices somos seres, seremos, también se puede leer al revés. Podría ser una continuación de lo que hay que hacer con ese espacio.
Dice aquí, en lo que recogían los medios de comunicación, leo un entrecomillado, El proyecto seleccionado se ha desarrollado, abro comillas, con el fin de lograr algo que nos distinga, nos haga originales, que sea global, fácilmente reconocible y pronunciable, versátil y libre. Versátil y libre, con un buen tono y sonoridad, con identidad propia y capaz de definir un proyecto con la mirada puesta hacia el futuro. ¿Y por qué hay que renunciar al pasado para mirar al futuro? Cuando la poesía... ¿Cómo era aquello de la poesía? Es
un arma.
Sí.
Es un arma cargada de futuro.
Exactamente, la poesía es un arma cargada de futuro, ¿no?
De mi amigo Gabriel Celaya.
De Gabriel Celaya.
Me viene a mí la personificación del espejo, ¿no? Con este logotipo, que sí que era necesario que quienes están tomando las decisiones sobre ese espacio se miraran un poco al espejo y dieran más relevancia a la cultura y sobre todo a la palabra, porque utilizar la misma palabra para definir ese espacio, la palabra cárcel, no deja de ser una cárcel, se mire como se mire. Entonces...
Concluye este comunicado de prensa, esta nota de prensa, este reportaje, diciendo que con la convocatoria de este concurso, el Ayuntamiento de Palencia, lo estoy leyendo del diario palentino, para citar el medio, pretendía que el espíritu de apertura a todo el mundo con el que nace el Centro Cultural de la Antigua Cárcel también marque el de su imagen. Punto, ¿no?
Ya, punto, sí. Es que además no puede salir cuando su máxima utilización va a ser un archivo policial. Uh-huh. O sea, es que ya está limitado, ya no puede ser una cosa abierta.
No, y además justificarlo por el sostén económico del centro a mí me parece que, bueno, uh-huh. En fin. Es un tema que uno tiene que morderse el labio y delante de un micrófono, cuando tenemos oyentes delante, pues intentar controlar un poco los sentimientos y las sensaciones, porque dan ganas de utilizar vocablos más contundentes o más fuertes, ¿no? Pero bueno, son los tiempos que nos ha tocado vivir y es la época por la que atraviesa la cultura y es la época en la que triunfa Torrente 5 y todas esas cosas, ¿no? Al margen de también otro muy buen cine español que tenemos ahora en cartelera. Y vosotros que sois amantes de la lectura, si no lo habéis visto, ir a ver Relatos Salvajes, por favor. Y ustedes, una delicia, ¿eh? Una gozada. ¿La has visto, Manolo?
La he visto, sí.
Ya me extraña a mí que tú, cinéfilo empedernido.
Libros y en...
y en cine, ¿no?
Nos lleva
pues queda un poco aparte.
Nos saca dos cuerpos.
Venga, ¿alguna otra cosa? Pablo.
Bueno, lo del número de parados, que es un poco reincidir. Seguimos subiendo y lo que hemos comentado alguna vez, un parado de aquí no es lo mismo que un parado de otro lugar. Y luego, que lo comentaba también Manuel, el éxodo de los cerebros jóvenes que se van marchando. La verdad que yo no sé qué va a pasar con Palencia. Y el diario Palentino abre una puerta de esperanza porque dice, bueno, somos, en comparación con octubre de 2013, la tendencia cambia. En la provincia de Palencia el desempleo bajó un 9,2% en referencia al curso pasado, pero seguimos igual o peor, pienso yo, porque luego había que analizar el tipo de contratos que se han hecho, etcétera, etcétera.
Esta mañana he entrevistado aquí al presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo y era una de sus grandes preocupaciones. El paro juvenil en el Cristo es impresionante porque hay muchos jóvenes que abandonaron en su día los estudios para refugiarse en el famoso ladrillo de nuestros pecados y una vez que se terminó la aventura de la construcción, pues ahora mismo sin formación y tener que volver a las aulas para adquirirla. Y viendo el panorama adelante, que los universitarios se marchan, que no hay trabajo, que... No sé, que queda estrecho y pequeño nuestro ámbito, pues efectivamente, además estamos hablando de un barrio obrero, no de las posibilidades que puede tener una familia de clase media o media alta, donde puede decir a un hijo, oye, mira, te ayudo a que te forjes tu futuro en otro sitio, toma y vete y te ayudo a lo que sea, aunque te tengas que buscar la vida, sino efectivamente cómo se saca de esa rutina del no tener trabajo, no tener estudios y volver a comenzar algo que dejaron hace 4, 5, 6 o 7 años pensando que iba a ser el maná todo lo que se les ponía por delante, ¿no? Y eso sería digno de analizar y eso unido a la sangría poblacional que es que eso no cesa, ¿eh? Y las perspectivas que hay en la próxima década en Castilla y León y especialmente vamos a seguir encabezando también esa lista, pues es un poco preocupante. Puedo decir otra cosa.
Además es que yo ya quizás por defecto o por cansancio y hastío, ya que mi trabajo son los números, sumar y restar y esas cosas, a los números yo llegaba a la conclusión después de muchos años de que son los más mentirosos que hay.
¿Quiénes?
Los números.
Ah.
Los números son mentirosos. Y segundo, quieres igual que los balances, y de esto Tomás ahora se les puede maquillar y decir, yo me acuerdo de alguna empresa que te decía, ¿cómo le quieres?
Revalorizas el activo y ya está, enseguida.
¿Cómo quieres el balance? Pues esto es igual, es decir, si la realidad es la realidad y me da igual...
Igual que los principios de Groucho Marx, ¿no?
Más o menos. Y además es que no es lo mismo, o sea, es lo mismo. Yo paseo por el polígono, paseo por la ciudad, no veo... No se ve en movimiento, no se ve nada. Se ven urbanizaciones y casas sin terminar.
Bueno, pero mira, espera que te interrumpa. Ayer oía en un espacio deportivo, hacían una crónica social de lo que era la ciudad de Malmö, ¿no? En Suecia, y decían que aquello era un desierto a partir de no sé qué hora de la tarde. Pero claro, a las 5 de la mañana la vida que cobraba la ciudad era espectacular. Bueno, al margen de, no sé, la afición por la cultura de los países nórdicos y el tema de la gente, de las personas mayores y la infancia. Sin embargo, ese otro concepto del dinamismo que luego cobran las ciudades precisamente porque hay vida. Y hay vida fundamentalmente donde hay mucha juventud. No sé si comentamos en la semana pasada contigo que la vicerrectora del campus me dijo, yo es que no veo en Palencia los 2.000 universitarios que tenemos.
Ya, sí.
No sé si habrá 1.500 que vienen de Valladolid y cogen el tren y se vuelven una vez que terminan aquí su jornada académica, ¿no?
No hay, no, Palencia no ha llegado a ser el concepto de ciudad universitaria, no lo hay, ni por actividades, quizás también porque como están allá a la salida, parece que se les quita la gana cuando llegan al centro, pero no se ve se ve un movimiento estudiantil como puedes encontrar en ciudades ya con una tradición muy grande como puede ser Salamanca o Valladolid, pero no solo por el hecho de, como dicen, de las bebidas, los botellones y,
no, eso son otros, también aquí le hay cuando hacen la fiesta de ingeniería agraria,
de movimientos, de rollo. Aquí en Palencia no yo creo, vamos, o por lo menos la sensación como vecino de la ciudad no llega.
Esta mañana he leído, y así ha sido un buena pluma, que tengo que entrar más en la noticia para comentarla. Hay un proyecto de la Diputación que además dice Palencia, una de las ciudades de España con mayor calidad de vida. Invierte y crea tu proyecto empresarial. Aquí va, creo que es dedicado, encaminado hacia los emprendedores.
También,
sí, pero no sé, es que esas cosas
la segunda ciudad más triste.
Sí, junto con Soria, ¿no?
Aquella encuesta que sacaron de gente que la había visitado. O sea, que no sé. Pues yo te digo, pasa igual que con los números, depende.
Al hilo de los números, me ha venido a la mente un correo de estos que van funcionando por ahí, que se plantean cuánto es el 100%, ¿no? Entonces, bueno, que es dar más del 100% o que es dar menos. Todos hemos asistido a reuniones donde se nos pide hay que dar más del 100%, entonces hace un ejercicio buenísimo, da un número a cada letra del abecedario, entonces a la A el 1, a la B el 2, y entonces te salen tantos por ciento. Si tú sumas las letras, por ejemplo, trabajar es el 74%, si sumas todas las letras, sabiduría el 78%, decisión el 80%, desempeño el 100%, te salen. Pero ahora te salen palabras también como lo siguiente. Lameculos, el 104%, perdón. Inútiles, el 112%. Mentirosos, el 153%.
Esos números son mentirosos.
El 153%. Y sinvergüenzas, el 163%. Entonces, cuidado con los números. Y cómo los utilizamos.
Sí, sí.
Es que además... Cuando se empieza la época de los años de, ya a partir del 2008 se empiezan los recortes y lo primero que se empieza a recortar es en educación, en sanidad, en investigación, becas, en madre mía, que para mí es el chocolate del loro, porque para mí esos son unos gastos que nunca han llegado a tener tanta importancia dentro del presupuesto nacional, pero van a donde más daño hacen.
Ahora que
menos repercusiones.
Vamos a dar un grito extraordinario al Ministerio de Defensa de 300 millones de euros para que compren cositas de esas. Volviendo a ese tema que tú estabas diciendo, Manolo, perdón, a mí ahí me lo ha traído a la memoria Pablo. Me ha llegado esta mañana una cita, me ha enviado una amiga, que dice, tal vez si prohibieran la literatura al igual que la cocaína, la gente por puro morbo buscaría meterse un par de líneas. Alejandro Jodorowsky. Habría que meterse un par de líneas de literatura, de educación, de convivencia, de entusiasmo, de,
es que por
de compromiso, de todas esas cosas que faltan aquí en esta tierra nuestra, ¿no?
Se dice que hay muchas veces, se dice que tenemos los políticos que nos merecemos, que somos...
los que hemos votado entre, nosotros.
Entre comillas. Pero claro, cuando tenemos un presidente de gobierno que tiene miedo, tanto miedo a usar las palabras, que no hace nada más que usar eufemismos, que no se enfrenta de...
También habló mayor Zaragoza de la palabra.
Y que lee para pedir perdón.
Sí.
Oh, eso es increíble.
Declararte...
Oye, me gusta que haya sacado el tema de ese pueblo, aunque se escape un poco de lo palentino.
Por escrito, ¿eh? Sí. O en un momento tan emotivo, importante para un país, no, que está pasando, que salgas con una hoja, pido perdón.
Si yo tengo que pedirte a ti perdón por algo, ¿no me partirías la cara si lo estoy leyendo en un folleto?
Pues sí.
O mira, Tomás, olvídate.
La primera frase te mandaría el papel con lo que estás leyendo a otra parte de... donde la espalda pierde su bello nombre, pero vamos.
Y referirse a esas cosas que usted dice de ese señor, cuando lleva 10 años gobernando un partido y dice, si tenía que haber, no pedir perdón, haberse dicho, me voy porque soy un inútil. No sé como no me enteraba de nada, es que soy un inútil, luego no puedo estar ahí. Y si me enteraba y lo consentía, peor, pero como parece que dice que él no se ha enterado de nada, jolín, chico, eres un inútil, que llevas 10 años.
En fin, vamos a volver a Palencia, porque si abrimos el mapa, sí, no, nos da para toda la tarde, ¿eh? Y para toda la noche.
La política nos subleva, y eso que, eso que es la hora del café, sí, no la hora del vino.
Sí, sí, ya hemos pasado un poco la hora del té de las 5, costumbre británica. Más cosas así destacables que hayáis visto en la semana.
Voy a hacer, antes de entrar a lo de Estrasburgo, que yo creo que se debe mirar un poco, y entrar, voy a hacer un poco, que no lo pensaba, que me ha pillado de sorpresa, la noticia que salía de lo de los residuos tóxicos y el abandono que hay, y se quejaban, no sé si estarán iguales las de Monzón, si se vaciaron las charcas.
No sé qué pasó, algo pasó ahí, ¿no? Que fue en la antigua Alcolera, en el río, algún vertido, que una mortandad de peces tremenda, y hubo un juicio, y parece ser, y no sé en qué quedaría aquello.
Las azucareras, igual que en Astudillo, cuando la feculera y tal, generan no solo de lavados de los productos, sino de la química que se utiliza para refinar. Utilizan mucha contaminación y mucho agua. Normalmente había simplemente unas balsas de laminación, me parece que se llamaban, en donde se iba posando
los residuos, ¿no?
Materia orgánica y productos iba posando, y arriba rebosaba un poco el agua, digamos, ya más limpia, que es más o menos como se han montado muchas depuradoras de pueblos, laminaciones para los temas de aguas residuales. Pero ¿qué pasaba? Pues que llegaba un momento que, digamos, lo que en los pueblos llamamos la pecina, se iba decantando, claro, las balsas cada vez tenían menos espacio. Normalmente cuando se cerraba la azucarera se cogían y esas aguas se retiraban, pero había muchas veces que se rompían. Yo me acuerdo, en la feculera siempre se rompían por la noche, no sé por qué, y boom.
En las filtraciones o fugas, ¿no? Que fuese así.
No vamos a pensar que provocadas,
bueno, pero bueno, existían.
Había y tal. Y entonces se supone que cuando se autoriza el cierre de las azucareras, yo pensaba que, claro, cuando una
alguna actuación con relación a eso tenía que haber.
Oye, claro, tú lo cierras, pero tendrás que vallar esto, no dejar ningún resto ni causas que puedan afectar al medio ambiente, no dejar. Pero después de un montón de años todavía que ahí estén.
Pues sí, es curioso. Incidiremos y estudiaremos ese tema a ver qué ocurre. Y antes de seguir, nos tomamos un minuto de respiro, les ponemos un poco de música a nuestros oyentes y luego seguimos hablando. ¿Eh? ¿Os parece?
Muy bien.
Perfecto.
¿Eh? Perfecto.
Seguimos, continuamos con ustedes aquí de miércoles a miércoles analizando la actualidad palentina, lo que ha sido desde el pasado miércoles hasta hoy, 5 de noviembre. Hemos hablado del acto inaugural del curso 2014-2015 de la Universidad Popular de Palencia, de esta nuestra casa, de la intervención del profesor mayor Zaragoza, de lo que impactó entre los asistentes. Hemos hablado también del paro, tema muy importante. Hemos hablado de la antigua cárcel, de ese nombre Lecrac que se le ha dado. Y hemos, no sé si divagado o llevados un poco por nuestra afición por la literatura, hablar un poco de la importancia de la literatura, de la importancia de la educación, recordando también al poeta Miguel Hernández. Y ahora nuestro compañero Manuel Manrique nos estaba contando un poco qué ha sucedido con esos residuos, con esas balsas laminadas o no, que hubo en su día en la azucarera de Monzón y Venta de Baños, y cuando se cerraron pues da la impresión de que eso ha seguido ahí, está en terreno baldío, pero que no se hizo mucho, o se hizo más bien poco, o a lo mejor quizá nada, para poder reconvertir y dejar aquellos terrenos en algo reutilizable, al menos, o por lo menos no contaminante, ahora que tanta preocupación debemos de tener por el medio ambiente. Pablo, te toca. ¿Alguna otra cosa más que puedas destacar?
Entramos en el tema cultural.
Entramos en el tema que a ti te guste.
Bueno, destacar yo la noticia positiva que traía, que se cumplen 5 años de la apertura de la Olmeda con...
Fíjate que no te lo he sugerido, ¿eh?
Tú eres de Saldaña, ¿no?
Por eso,
Pedrosa.
Por eso.
No te apuntes
pero bueno,
tanto.
No, yo...
No te apuntes tanto.
Mi paisanaje con Javier Cortes, aunque era santanderino de nacimiento, se consideraba saldañés, a todos los efectos.
Bueno, a mí me parece un espacio que se ha cuidado muy bien y la verdad que es un recurso importante, yo creo, para la provincia en plan turístico. Y luego yo creo que se hizo una reforma muy interesante y que se puede apreciar muy bien todo el tema de mosaicos. Así como la vez anterior quedaba muy paupérrima la cosa, yo creo que ahora me ha gustado y destacar eso. Uh-huh. A veces se hacen las cosas bien y es de los pocos recursos que nos van quedando.
Y además es yo que la había visitado antes cuando la reforma me pareció que parecía otra distinta, era otra Olmeda. Salías ya, los que no dominamos ni la historia romana ni esas cosas, salías muy, muy... como muy conocedor de lo que allí veías, cosa que antes, en fin, con el tema de los interactivos, los vídeos y todo eso, te hacías una idea, pero mucho más certera que cuanto estaba antes.
Bueno, está...
y el edificio exterior y todo eso es muy agradable.
Está muy, muy bien. Yo he estado hace 15 días prácticamente con un grupo de compañeros de aquí y la verdad, cada vez que entro en la Olmeda, no sé si esa luz que hay, esa ambientación, esa recreación que hay. Además tuvimos la suerte de que tuvimos un guía de lujo, Miguel Nozal, alcalde de Saldaña, que es arqueólogo, además estuvo en las excavaciones en su día. Y yo siempre me acordé, o viene a mi memoria, lo poco que valoramos esto. Yo tuve ocasión una vez en mi pueblo de dar un pregón a las fiestas. Y cuando yo llegué, me tuve que ir de aquí, llegué a Barcelona en concreto, me preguntaron que de dónde era, dije de Saldaña, un pueblo de la provincia de Palencia. Ah, de Saldaña. Años más tarde, cuando volví, hombre, el de Saldaña, ¿dónde está la famosa villa romana de la Olmeda? Digo, está a 3 kilómetros, ¿eh? Pero sí, efectivamente su descubridor es saldañés y Saldaña tiene el museo de... arqueológico allí de lo que se ha encontrado en las excavaciones de la villa y la sentimos como nuestra, además es palentina y como tal pues y efectivamente. Entonces te agradezco, Pablo, que hayas sacado la noticia de celebrar el quinto aniversario de la reinauguración de...
Además yo recuerdo haciendo magisterio allá años que nos llevaron allí, Enrique Delgado nos llevó a verlo y estaban haciendo las excavaciones primitivas. Uh-huh. Entonces estaban todas las teselas.
Ya hace años, ¿eh?
Sí.
Que es viejo.
Es mayor,
este chico. Es el más joven, pero
es mayor.
En las cajas de farias.
No le ven ustedes, no es televisión de radio la cara que ha puesto cuando hemos dicho.
No vale hacer propaganda de tabaco.
En el 81. Pero no creíamos nosotros tampoco, estábamos en proceso de formación, claro, y no nos dábamos cuenta. Y
no valorabais.
Y las cajas de farias. Y quien más o quien menos cogía es una de las teselas. Y ahora cuando dices, santo Dios, qué poco valorábamos entonces aquello, que también yo creo que ahí hemos evolucionado y hemos evolucionado hacia bien, el respeto al patrimonio y el apostar por el patrimonio. Y ahí otro ejemplo, Javier Cortés, claro, tenía medios, igual tú, Tomás, ahí sabes más, pero también que se lance a una aventura de ese tipo, que me imagino que muchas administraciones pondrían una cara de incrédulos.
Y lo que batalló, porque él descubre la Olmeda, no él, un trabajador suyo, en el año Arando. 1968. Ojo. Claro. Y hasta que eso toma cuerpo y es...
Hay gente que lo ha descubierto y lo ha tapado, ¿eh?
Claro, o se lo ha llevado por delante.
Por miedo a lo que pueda pasar.
Ajá, evidentemente.
Hay un estudioso del románico García Guinea, que ya murió, y tiene, en los primeros libros que él escribe, tiene fotografías, era aficionado a la fotografía, y cuando iba viendo las iglesias románicas, lo ilustra con algunas anécdotas de estas. Bueno, pues eran piedras, estaba mal cuidado, estaba mal, que como hemos evolucionado hacia bien en ese sentido, gracias a personajes pues como esta persona de Javier Cortés o Peridis o personas de estas que creen en...
Peridis tiene un perfil definido. Es que teníais que haber conocido, no sé, lo mismo de Javier Cortés.
Sí, yo le conocí.
¿Tú le conociste? Bueno, sí. Pues como se dice aquí por Castilla,
que parecía un pobre,
más raro que un galgo verde, aparte de su apariencia externa. Sí. No tenía ningún signo de riqueza. Iba con sus cuadrillas de trabajadores y parecía un labrigo más. Yo me acuerdo, siendo niño, divisarlo desde el balcón de casa de mi abuelo, viendo venir de sus fincas, de su famosa verdera, que es un vergel aquello, y no sabías quién era el señorito, como se decía entonces. Dice, viene el señorito Javier y se parece a Odulio, que era uno que iba con él, con roña en los pies, con las zapatillas rotas, con la chaqueta de pana colgada del hombro. Y bueno, un hombre muy muy peculiar. Fijaros si fue tan peculiar que no pisó la Olmeda durante la última reforma. No quería ver cómo evolucionaba aquello. No sé si es que pensaría que le arrancaban algo tan suyo. No sé, o estas cosas que ya no son en su mente, porque era un hombre... Este diálogo que mantenemos nosotros tres aquí con él era prácticamente imposible. Costaba un montón arrancarle las palabras.
Hilando con eso, ¿no?, también otro de los que también merece reconocimiento, que ya lo hemos citado aquí, es a Peridis. Y dentro a esta semana también ha salido la noticia que de la Junta, dentro del plan de recuperación del románico, pues siete iglesias del norte de la provincia de Palencia pues se van a coger unas ayudas, me parece que de 200.000 euros para restaurar tejados, espadañas.
Y tú que eres, nos puedes ilustrar, le ha ganado un premio literario con una novela histórica que ha escrito, ¿no?
Sí, ha ganado un... Por cierto, he estado leyendo la crónica. Yo es que lo de las novelas históricas no...
Pues un poco leo.
Yo soy o de historia o de novela. Mezclar la cosa. Y él el otro día, hablando en la SER, le escuchaba y decía lo mismo. Es decir, el riesgo que tiene una novela histórica es decir, si metes mucho de lo que tú sabes, se convierte en un libro de historia, en un ensayo. Y si te callas, digamos, echas más mano de la ficción...
Lo conviertes en novela.
Lo conviertes en una novela. Yo, a mí no me convencen por eso, porque yo sí quiero saber el periodo, pero él trata, parte de una premisa, lo que he leído en el país, en concreto, en la noticia de hoy. Él parte de, digamos, de negar la imagen o la idea que tenemos todos de que la Edad Media fue una época oscura. Y entonces él dice, se niega en rotundo, era una época de, me estoy acordando ahora, que se sembraba trigo en toda Europa, hasta en los sitios más fríos de Alemania. Decía, es muy parecido a la época actual. Dice, si cambias reyes por presidentes de gobierno, si cambias aristócratas por diputados, pues igual de corrupción y traiciones
y si
encantas.
Me pares un poco, hasta el mismo absolutismo, ¿no?
Yo, aunque no soy de la novela histórica, la leeré por el reflejo
lo importante, que más allá de la novela, que duda cabe que lo es que otro palentino, porque Peridis, aunque también nació cántabro,
ya lo he visto en el periódico,
pero él se siente aguilarense por los cuatro costados, reconocida.
Es aperniano.
Haya sido reconocido y reconocido también lo que hemos comentado antes, en la medalla de honor de la Real Academia de Bellas Artes a la Fundación Santa María la Real.
Que también hace una labor maravillosa.
Y lo que ha sido y lo que es ahora, el potencial que sigue teniendo, porque se ha...
Y también, hilando ya que acabamos la cultura y ya damos la última información, que también ayer otro palentino artista, Brosio, en el Museo Nacional del Centro de Arte de Reina Sofía, del 6 al 8 de noviembre, organizado por la Asociación Española de Críticas de Arte, organiza el primer Congreso Internacional de Arte Político. Y hacen una mención sobre Ambrosio, que la va a presentar Julián Alonso, también en el Palentino.
Ah, el poeta palentino, sí, sí.
El poeta palentino, sí. Pero la va a presentar a Julián Alonso, que intervendrá el día 7, ha titulado su comunicación Ambrosio, el pintor invisible. A dar los detalles y tal. Y
oye, rompemos fronteras, da gusto, sí. Da gusto, cómo nos congratulamos.
Y además es que, igual que hay ahora un debate muy grande sobre el papel del escritor, del intelectual en la vida política, si debe tomar partido, si esas novelas políticas o novelas realistas, hay mucha gente que niega que eso no tiene ningún valor literario ni nada de eso. Pues me ha llamado la atención que ahora el arte empieza, dice así en la enseña, dice: buscamos aclarar y concretar, dicen los organizadores, qué se entiende y qué queremos decir con el concepto de arte político. El arte no ofrece soluciones, pero es notario de su época.
Ajá.
Eso es la presentación.
Muy interesante.
Habrá que seguirlo y...
Sí, habrá que seguirlo y verlo.
Habrá que seguirlo a ver.
Y no os olvidéis que vendréis como miembros del Club de Lectura aquí un día a ver qué vais leyendo este año, que les vais a recomendar a nuestros oyentes. ¿Alguna cosa más, Pablo, así que hayáis visto? ¿Cómo va vuestro, por cierto, cómo va vuestro proyecto en el Marqués de Santillana,
pues,
con los niños?
Hacia adelante.
¿Progresa adecuadamente?
Este año hemos tomado la decisión que nos lo propusieron los niños el año pasado, vamos a hacer un huerto escolar.
Ajá.
Allá estamos ya metidos en harina.
¿Y qué opinan los niños de eso? ¿Están entusiasmados con la idea?
Que van a estar entusiasmados. Ya veremos a ver.
Los niños, los maestros no les dejan opinar.
No. Se basa en la participación, si no, la educación no tiene sentido.
Y luego ya, para
sigue. No,
porque el espíritu anticlerical del que gozo no me deja meterme un poco con la iglesia. Y es con la sentencia de Estrasburgo. A mí lo que
No te deja, no, sí te deja, ¿no?
¿Eh?
Sí, te deja, sí. Te dejamos.
Ponemos un poco en antecedentes, que es un tema que lleva desde el año 80, 70, desde el año 78, que es con el monasterio de Santa Cruz del Zarzal, que es un monasterio metricense o cisterciense.
Está en Rivas de
Campo. Monasterio cisterciense del siglo XII. Santa Cruz de la Zarza. Tiene casa que está dentro, enclavado dentro de una finca, la finca de Santa Cruz, que compró una asociación que se dedica al ganado.
Una sociedad.
Es una de las primeras explotaciones, o era de las explotaciones de leche de vacuno, con mejores, dentro de las mejores del ranking de vacas de más producción, de la raza frisona, y a todos. Y la iglesia, amparándose en la ley hipotecaria de 1946, pues se registró el monasterio porque dijo que era suyo. Estos han estado planteando. Y a mí no, el problema no es de quién es la propiedad. El problema, que yo lo trasciendo un poco más arriba...
¿Cómo se han desencadenado los acontecimientos?
La sentencia de Estrasburgo, que aquí en el lo que he leído yo del norte, no lo refleja muy bien, pero en la noticia que sale hoy en el periódico En el País, refleja que Estrasburgo lo que dice es que al reclamante, a la asociación, a la empresa, se le ha negado el derecho de ser escuchado. O sea, que no comprende cómo todo ese proceso,
ni el Supremo,
hasta
ni el
Tribunal Constitucional, se han negado a escuchar. Y claro, yo ya no tengo el teléfono de los de Estrasburgo para mandar un WhatsApp y de haberles dicho: coño, esto es España, esto es la iglesia. Joder, si la iglesia
no
ha hecho algo,
historia, ¿no?
Hasta el constitucional se rebaja.
Ah. Las primeras sentencias, si no recuerdo mal, salía el obispado beneficiado, vamos.
Sí.
Hubo una modificación ahí en la época de Aznar, que pasó de puntillas, sí. Y luego él no la vio, no la quiso ver, en la que le otorgaba a la iglesia todas estas potestades. Sí. Modificación de esa ley a la que se referencia Manolo, creo recordar, y claro, la iglesia se dio suficientemente prisa para...
Y luego decía el tribunal en la sentencia, dice que cómo se autorizó a registrarlo. En el registro civil esa propiedad, cuando había un litigio, y que el registrador, el notario y todo, tendría que haber esperado a que ese litigio se hubiese solucionado.
No, además va a la iglesia y dice que lo registra, no necesita llevar ninguna escritura propia.
Claro,
ni nada, ¿no?
En Pamplona hay una asociación de debates.
De la noche a la mañana, no sé, un número, no recuerdo ahora, pero un número tremendo
Mira que dejarnos escapar la mezquita por 30 euros.
Esto es otra herencia del,
sí,
del,
sí,
del mejor presidente que ha tenido España en muchísimos años, y yo creo que en toda la vida.
Del franquismo del que hablaba Caballero,
el señor Aznar.
Caballero Bonal lo hablaba esta mañana, que es que el franquismo está tan asido a las paredes de esta España nuestra que la transición no pudo acabar con él porque se hizo borrón y cuenta nueva y todo valía. Y claro, estas cosas, quizá hasta que no desaparezca nuestra generación, yo creo que deberá ser la última, pero no sé si habremos dejado algún estigma por ahí o todavía no tengamos que quitarnos el pelo de la dehesa franquista para que esto ocurra. Pero en fin, compañeros, ha sido muy interesante hoy la charla. Además, me gusta mucho esta deriva cultural con la que hemos terminado. Estamos esperando a que un día Pablo, cuando se libere un poco de todos los quehaceres que tiene, nos traiga aquí a sus niños del Marqués de Santillana y nos cuenten los huertos y nos cuenten esas experiencias y rebajen un poco el nivel de edad de esta mesa, que ya le cunde, ¿no? Ya también aquí aferrarse un poco a nosotros al Terruño. Pero bueno, mira, somos... Bueno, vosotros no, estáis más próximos y sois rivales, pero es una representación del Cerrato y de la Vega, ¿no? Aquí en, no somos
claro,
ninguno
somos
capitalino. Vivimos aquí los tres, pero somos...
No, Astudillo es del Cerrato,
Sí. Pero, ¿y ahí la capitalidad la seguís cuestionando?
Sí, si se empeñan en ser capital baltanar, nos pasamos a Campos.
Sí. No, hombre, yo creo que no, creo que...
En La Paz somos Campos, por desgracia, que cobramos menos.
Debéis llegar a un entente cordial, hombre, ¿no? Una vez de acuerdo, para a aprovechar... Como dicen las escuelas también de negocio, las sinergias que generéis uno con otro, más allá del el maromao y de todas esas cosas. Oye, por cierto, y terminamos, que nos quedan un par de minutos. ¿Qué pasa con las bodegas? ¿Cuándo les ponéis en valor, coño?
Bueno, de Baltanás, ahora Torquemada
sí,
se lo ha dado a la Universidad Popular.
Torquemada también.
Se las ha dado
las de... Para que hagan un estudio.
Sí, para que hagan un estudio de rehabilitación, numeración, porque en Baltanás deben de tener tres. Hablo un poco de memoria, que me perdonen los oyentes de Torquemada. Me parece que tienen tres, como tres barrios distintos de bodegas, y entonces se lo han cedido para un estudio a la universidad de eso. Y Baltanás, no sé qué habéis hecho.
Para conseguir una nominación de estas de interés cultural.
Y ahora he visto también en Ampudia con los chotos de los pastores también, igual que en Dueñas, igual que en Antigüedad.
Pero no comparemos. No por nada, pero la fotografía.
Ahora que... Mira, pues por lo menos.
La fotografía que venía hoy en la
ahora, si me lo permitís, hago de hombre bueno en el café, ¿eh? Hago de hombre bueno.
Un choto de Ampudia. Rehabilitado con cemento. Los pastores tenían cemento.
No, por favor.
Manolo, quedas encargado. Haremos un monográfico, no aquí. Este seguirá siendo nuestro miércoles a miércoles. Un monográfico sobre la figura de César Manrique ahora, con el 50 aniversario de su muerte. César Muñoz Arconada, yo que estaba pensando. Me he ido enseguida, me he ido a Lanzarote. Tengo unas ganas de vacaciones tremendas.
César Muñoz Arconada. En fin, es un personaje que merece la pena.
Ahora lo hablamos y lo concretamos. Pablo, Manolo, Pablo, un placer. Como bueno, todos los miércoles, cerrar con vosotros. Desde luego, es una auténtica delicia. Mayor delicia es todavía, señores oyentes, tenerles a ustedes ahí, al otro lado de Radio Colores. Sigan con nosotros, les dejamos en nuestra sintonía, en el 107.7 de la FM. O si no, ya saben, radiocolores.es. Ahí nos pueden encontrar. Muy buenas tardes.